Una semana más a programa que pasa en el mundo aquí en las ondas libres de Contrabanda FM en el 91.4 del dial de Barcelona y a través de internet en www.contrabanda.org. ¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, de agenda, de entrevistas, como es el caso de hoy, que emitimos todos los miércoles de 10:30 a 12 del mediodía aquí en Contrabanda. Recordar también que tenemos una página web, una página de podcast, donde semanalmente vamos colgando el programa que realizamos en directo y lo podéis escuchar en www.quepasaenelmundo.contrabanda.org. ¿Formas de contactar con nosotros?
Sí, tenemos un correo de contacto que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar correos con sugerencias, críticas, información, etcétera, etcétera. Tenemos una cuenta de Twitter, que pasa Mundo FM, puedes mandar tweets directos, mensajes directos, o la gente va tuiteando, y si a lo largo del programa hay una info de última hora o interesante, ya la comentaremos por antena. Y recordemos que estamos en directo hoy, miércoles 1 de octubre de 2014, y hasta las 12 puedes llamar al 93 317 7366.
Zalazà m'hi usava TAES, Zalazà usava Insecto Septin, durant 3-3-17, 73-66, 93-3-17, 73-66.
Pues hasta las 12 del mediodía, vía telefónica abierta para todas. Y hoy, eso, tenemos el estudio pues con compañeras aquí para hablar de La Dispersa No Es Toca. Pues el centro social autogestionado La Dispersa ha recibido amenaza de desalojo, orden judicial. Bueno, aquí nos van a contar un poquito de historia sobre La Dispersa y que, en qué momento os encontráis ahora mismo.
¿Qué pasa en el mundo? Muchísimas gracias. Estamos aquí, bueno, por parte de La Dispersa y compañeras de La Dispersa que se encuentran aquí con nosotros para comentar sobre esta situación. Primero, yo creo que en general comentar que los espacios ocupados, los espacios autogestionados son muy importantes, son centros de resistencia en la ciudad que ya tienen mucho tiempo aquí en Europa. La ocupación es un movimiento muy importante de lucha y que a pesar de esto siempre está desde arriba el sistema cerrándolos, siempre están tratando de evitar, desalojando todos estos movimientos y el caso de Cambies yo creo que últimamente es el más importante y que ha tenido bastante repercusión mediática y también por parte de los demás movimientos sociales que han estado ahí, que continúan ahí todavía resistiendo. Sin embargo, hay muchos otros centros sociales que quizá no tienen el mismo impacto, pero que también tienen la misma relevancia y que están siendo desalojados. En este momento, además de La Dispersa, hay otros más, pero vamos a escuchar a las compañeras de la Dispersa para que nos comenten la situación en particular que se está viviendo en este centro social ocupado. Y para esto está una compañera, dos compañeras, podemos comenzar con una de ellas.
Hola, buenos días. Pues sí, nosotras venimos de...
Adelante.
Venimos de La Dispersa, yo soy Chaso, vení por parte del colectivo, vendrá otra compañera, Lea, que aparte del colectivo es de vivienda, y también vienen de otros centros sociales autogestionados que fueron desalojados y bueno, lo que está pasando ahora mismo en Barcelona. Nos enteramos del desalojo justamente el viernes 26, que abríamos otra vez el nuevo curso con una fiesta de autogestión. Bueno, fue una fiesta un poco agridulce. Ese día nos llegó la orden de desalojo, que será, bueno, el día 4 de noviembre a las 9 de la mañana. Para ese día tenemos que estar fuera, porque no solo vendrá el comité judicial, vendrán con los Mossos, y bueno, ya es un proceso, es la cuenta atrás, estas últimas semanas. Y bueno, hemos empezado las actividades visibilizando lo que está pasando, la situación y el conflicto, y una de las primeras cosas que hemos hecho es venir aquí a Contrabandas. Tenemos un comunicado que ya está en los medios, está rulando. Y bueno, decir eso, que tendremos una rueda de prensa el jueves 23 de octubre a las 8 horas en el carrer Príncep de Viana 14, línea de metro 2, Sant Antoni. Decir, bueno, que La Dispersa es un ejemplo, porque conviven, la compañera contará un poco mejor el modelo de vivienda que es y la situación de convivencia que tenemos, pero decir que La Dispersa es antirracismo, antisexismo, anticapitalismo, la complicidad de la multiplicidad, la potencia de lo común. Y bueno, La Dispersa es dignidad y os esperamos a todos.
Bueno, buen día a todos. Yo soy Lea y soy de la parte de vivienda del edificio este donde también se aloja La Dispersa. Bueno, les quería contar un poco que en este lugar no solamente está el centro social de La Dispersa, sino que hay parte también que está implicada el centro social, el espacio del inmigrante, que es a través de los... Bueno, que yo llegué a este edificio a través de ellos, ¿no? Por la intersección del espacio del inmigrante con La Dispersa. Simplemente a la zona de vivienda y luego hay otra parte que es de vivienda, pero están separados de los dos colectivos. Entonces, a través del espacio del inmigrante, nos realojaron nosotros que veníamos de la nave que es conocida como Som 300, Mont Zion o Calàfrica, que estaba en la calle Puigcerdà 127 y fue desalojada en julio del 2013. Pues... con unos compromisos verbales, yo siempre digo verbales porque me resultó muy impactante cuando nos reunimos en el ayuntamiento con el alcalde, con Miquel Esteve y sus secretarios, y éramos tres personas de vivienda de la nave y algunas personas de la Asamblea Solidaria contra los Desalojos de Poblenou. Entonces, nosotros acordamos un desalojo pacífico dado que ellos se habían comprometido a un realojo inmediato en albergues o hostales, se habían comprometido, lo más importante, que es lo que más se han pasado por el forro, para hablar claro, que era el arraigo por circunstancias excepcionales por un año para todas las personas que no tuvieran papeles por emergencia humanitaria. Que al día de hoy se han tramitado un montón de solicitudes y la mayoría, más de 90, han sido rechazadas automáticamente. Luego, y por último, el compromiso de un programa de inserción sociolaboral que fue llamado el Plan de Asentamientos, ¿no? Entonces yo participé en este plan y realmente le veo muchas lagunas, ¿no? Porque al final todos los que estuvimos ahí éramos todas las personas que sí teníamos papeles, permiso de residencia, o la habían tenido y por alguna irregularidad, como no poder renovar el pasaporte a tiempo, la habían perdido, con lo cual volver a tener ese permiso de residencia era bastante más fácil que una persona que no lo ha tenido jamás. Entonces, el tema de los albergues, por eso terminamos nosotros en la dispersa. El mismo día que nos desalojaron, fuimos ahí a la calle Commerce, donde está este sitio de, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero de emergencias también, que vas ahí a solicitar, no sé cuánto.
¿Algo de bienestar social o...?
Sí. Bueno, nos mandaron a un hostal que estaba en la calle Ferrán, que es el Hostal del Sol o una cosa así. Llegamos ahí a la puerta como 15 personas con todas las mochilas y la misma recepcionista con un jefe suyo nos dijeron que aquí no van a venir. Es como nos acaban de enviar de aquí, del ayuntamiento. Bueno, pero aquí no van a entrar, vuelvan. Entonces así nos repartieron a todos, luego un montón de irregularidades con el tema del transporte, porque claro, nosotros dentro de la nave teníamos ya, si no éramos un centro social, porque no lo éramos, éramos una mini ciudadela, como poco, ¿entendés? Se había generado ya una microeconomía ahí y un sistema de vivienda colectivo que, bueno, y de recursos, ¿no? Porque había bares, restaurantes, había un montón de cosas y si yo podía, no tenía dinero, podía vender un pantalón y luego o trocarlo por un plato de arroz. Entonces, se comprometieron a dar los tickets de transporte para poder llegar hasta los hostales, para poder trabajar en la ciudad, porque afuera es muy difícil una persona que recicla chatarra, las chatarrerías están en el centro, ¿no? Como todo esto fue un desastre, al final se contactó con la gente del espacio del inmigrante y ellos nos ofrecieron esta vía, que era también un alojo temporal en la dispersa. Entonces, para eso teníamos que ir a las dos asambleas, presentarnos e integrarnos en el proyecto político. Y así llegué, por ejemplo, yo a la dispersa. Entonces, ahí estamos en vivienda alrededor de 40 personas y creo que más del 50% son gente que habitaba en Mount Zion, que me parece importante destacar porque al final la dispersa y el espacio del inmigrante han hecho gran parte del trabajo que debería haber hecho el ayuntamiento o al que el ayuntamiento se comprometió y que realmente no terminó sucediendo. Por eso me parece, bueno, les invito a todos a venir el 27 a una cacerolada que vamos a hacer, aunque sea para quejarnos y que se nos escuche, en la misma dispersa.
No, la cacerolada será en la sede del distrito de Ciudad Bella.
Merci, gracias.
A las 8 de la tarde. Os esperamos a todos.
Y volviendo un momentito a lo de Mount Zion, las personas que no tenían papeles, ¿tenéis constancia de que alguno pues haya pasado por el CIES o lo hayan repatriado? O...
Bueno, mi pareja, sí, yo estaba haciendo el plan de asentamiento, haciendo un curso de hostelería en Noray Raval SL, que es también, bueno, está muy cercano al ayuntamiento, y Lai, que es mi pareja, al final... bueno, no continuó él haciendo yendo al asistente social y todos los pasos previos que eran para hacer un curso o algo de este tipo. Y finalmente lo deportaron. Yo estaba, cuando él lo pillaron el 20 de febrero, estuvo 3 días en la Modelo sin poder comunicarse. Cuando ya pudimos saber algo, ya estaba ahí, no lo podíamos visitar porque estaba todavía en un periodo de transición, que no me acuerdo cómo le llaman. Una semana y pico después lo pudimos visitar. Y bueno, no sé, fue muy rápido. A mí me sorprendió mucho que él, al haber estado en el plan de asentamientos y tener un número registrado como participante del plan de asentamientos, no le hubiera servido absolutamente de nada, que estuviera su arraigo en proceso no le hubiese servido de nada. Y no solo eso, sino que evidentemente yo no me iba a quedar sentada esperando que lo deporten. Entonces me puse a juntar todos los papeles que se me ocurrió, a ir a buscar a las asistentes sociales que me hicieran informes de que ellas tienen conocimiento de que estamos juntos hace X tiempo, de que él estaba empezando el plan de asentamientos, que había participado en algún momento, que sus trámites estaban en proceso. Y un día me dijeron, yo tenía que ir a verlo al CIE, a la modelo. Tenía una cita con él. Entonces me dijeron que si no iba a esa cita, no iba a poder verlo más. O por lo menos en 3 meses, que es una penalización que te dan. Entonces, claro, yo digo, de aquí a 3 meses yo no sé si ya lo deportan. Y en la escuela me dijeron, pues si vas, ya no vuelvas. Entonces, a mí me sorprendió sobremanera el hecho de que si es un plan para la inserción sociolaboral de personas que están en riesgo y que están excluidos socialmente, por eso es integración, la misma institución que trabaja en pos de la inserción, en una circunstancia de deportación, se laven las manos y digan, bueno, a mí esto no me incumbe, tú tienes que venir a este horario. Y si no vienes, pues no vuelvas.
Pues bien fea la situación de las autoridades. Bueno, no sé si decir que nos sorprende, pero bueno, si más no, sí que es una situación pues grave y a denunciar. Todo el paripé que nos venden de que se preocupan, de que trabajan por la inserción social y tal, y después, cuando se tienen que pronunciar realmente, pues ponen las mil y una trabas y en todo caso facilitan pues las expulsiones y que la gente continúe en la misma miseria de siempre.
Sí. Bueno, y después, por último, también que hubo un montón de irregularidades en el proceso. Por ejemplo, una cosa que también me sorprendió o que recuerdo más que el resto es que él se lo llevaron al CIE de Madrid, al de Aluche, el 17 de marzo. Y a nosotros nos avisaron a las 5 de la tarde que iba a ser trasladado al CIE. Que iba a ser trasladado a Madrid. A las 7 de la tarde él consiguió llamarme, nos avisaron a las 7 de la tarde a nosotros. Él consiguió llamarme a las 9 de la noche y cuando hablé con él estaba interno en el CIE de Aluche desde las 5 de la tarde. 2 horas antes él había llegado, 2 horas antes de que nos avisen que iba a ser trasladado. Entonces, claro, buscan todos los mecanismos para imposibilitarte cualquier reacción.
Bueno, y volviendo un poquito a la dispersa, un poco de historia de este centro social, cuando se ocupó, y bueno, hemos visto que está el Espai del Inmigrant. ¿Qué otras... ¿qué otras actividades o qué otras organizaciones o cómo funcionáis?
Alrededor de un año aproximadamente que está funcionando el centro social ocupado de la dispersa con diferentes actividades que, bueno, típicamente como son talleres, cursos, presentaciones de libros, otros colectivos que se han inmiscuido también dentro del trabajo. Y que esto es lo que le ha dado también, o que le da su relevancia al espacio, ¿no? Como muchos otros, donde sirven de, para que participen muchos colectivos o varias personas que no pueden participar en otros lugares o que no les interesa participar en otros lugares que son más oficiales, digamos. Y que ahí ha estado disponible para el barrio y para muchos otros colectivos y la gente en general. Entonces, es alrededor de un año que ha sido el centro social un espacio de trabajo para mucha gente y al mismo tiempo, bueno, esta historia que está contando la compañera en la parte de vivienda y en particular con todo este colectivo que venía de la NAU, de ahí, del Poblenou, que vivió esta situación de irregularidades, de falsas promesas y todo esto que siempre vienen desde el poder. Entonces, estos son los dos aspectos que ha tenido de experiencia el espacio, lo que es el centro social, lo que ha sido la vivienda, y que repetimos como en el principio, son espacios que cierra el gobierno, cierra el sistema, no los quiere, simplemente los excluye, cuando arriba siempre se está hablando de democracia, justicia, etcétera, etcétera. Se llena la boca con todas estas palabras cuando realmente no está ocurriendo. ¿Alguna cosa más o de repetir, Hichazo?
Recordar que tenemos la rueda de prensa este jueves 23 a las 8 con diferentes medios afines, alternativos, colectivos, bueno, no sabemos, o sea, también acudirán algunos más por morbo o por interesarse por el tema. Y también recordar que el 27 tendremos una cacerolada en la sede del distrito. Estaremos allí, bueno, para que nos escuchen y mostrar nuestro rechazo y el desacuerdo ante este atropello y este común que se está viviendo en la ciudad y en otros centros sociales, que en otro, que ya iremos comentando en otros programas.
Cómo es la, la convivencia con la gente del barrio?
Exacto.
¿Os apoyan?
La convivencia es, el Raval es un barrio un poco peculiar, pero la convivencia es buena en sí. Llevamos eso, más de un año, aproximadamente 18 meses. Bueno, ha sido difícil al principio porque no saben, no conocen. Primero era solo el colectivo, luego vino la vivienda. Pero bueno, la convivencia es prácticamente, va rulando, va poco a poco y se van acercando. Es decir, las fiestas que hemos tenido, igual cosas más políticas, va costando un poco que la gente se interese porque tienen sus sinergias, sus trabajos, pero está abierto y la gente, el taller de flamenco funciona muy bien con la gente del barrio, las presentaciones de libros que se han hecho agregan a la gente. Sí, comenzaba, estaba funcionando, pero comenzaba a ser bastante más fuerte.
Y hablemos de propietarios, de quién es el propietario de este inmueble, quién ha puesto la denuncia, cómo ha ido este proceso.
Bueno, este proceso era un hotel que se recuperó, era un hotel de un banco y unos propietarios rusos y catalanes. Se cerró porque hacían mucho, es decir, el barrio no estaba de acuerdo, entonces por una protesta popular se cerró. Y se fueron dejando en un limbo la propiedad con unas deudas de dos bancos, y ahora este lanzamiento que vienen, es decir, la parte que reclaman es el Banco Sabadell.
Banco Sabadell.
El 4 de noviembre sí vendrán, y además vienen ya fuertes porque no viene solo el comité judicial, vienen con los Mossos d'Esquadra. Entonces esto ya es, no vienen en son de paz. No están todos los pisos afectados, pero una vez que entran los Mossos, ya nos han dicho diferentes abogados, bueno, de este círculo, y que entienden que no es un juego y que no vienen a decir este piso sí, este piso no, sino que ya es la recta final.
¿Y cuál es el plan, aparte de la cacerolada, resistir, desalojar antes que lleguen los Mossos?
Sí.
Bueno, no sé.
No, bueno, se están haciendo los cálculos, se está mirando, pero en principio, bueno, estamos tratando de mirar la reacción de la gente. Es un poco complicado, obviamente, porque se estaba levantando la dispersa, estaba comenzando a crear relaciones con el barrio, con otros grupos. Es un poco complicado. Bueno, en principio se están preparando actividades que ya estaremos comunicando a los medios, a la gente, a través de la página de la dispersa en internet, etcétera. Pero bueno, vamos a ver. De momento hay algunas actividades, hay una rueda de prensa, habrá quizá también algunas presentaciones del libro, las últimas, y estaremos viendo. Lo vemos un poco complicado, la verdad, pero bueno, algo de resistencia la haremos.
¿Y algún apoyo de alguna organización, no sé, las CUP, Esquerra, CIU?
No. De momento.
Pero lo habéis pedido, habéis acercado a las CUP para intentar.
No. Lo que estamos apelando es a la gente, a los movimientos sociales, a los pequeños colectivos, a otros centros sociales. A ellos los invitamos y a toda la gente que quiera acercarse con nosotros a resistir. Y chazo.
Lo de Esquerra y CIU era una broma, ¿eh? Bueno, pues igual algún oyente se lo toma en serio.
Bueno, yo quería recordarles nada más que el comunicado contra el desalojo del centro social está colgado en la página de La Dispersa, ladispersa.net, y lo pueden encontrar también en el Facebook La Dispersa BCN.
Nosotros lo acabamos de retuitear
y
ahora.
Y si quieren también, bueno, no solo leer el comunicado, sino enterarse del resto de actividades que van a ir habiendo.
Sí, porque por ejemplo este sábado 11 de octubre tenéis una actividad planteada. Exacto. Aquí, Destroika crida un moviment de resistència contra la inauguració del Banc Central Europeu a Frankfurt. Esto será una charla, será un poquito, ¿qué actividad será esta?
Bueno, esto es son unas jornadas que se están presentando, se van a presentar en toda Europa. En España se va a ser en Cataluña, va a ser aquí en Barcelona, en La Dispersa. y es una llamada a, bueno, pues se va a inaugurar en, ahora en 2014, no sabemos si cambiarán la fecha, en Frankfurt, la nueva sede del Banco Mundial. Y es una llamada a los diferentes colectivos, movimientos, bueno, a reunirnos, que se preparen y reunirse en Frankfurt y dar, bueno, una respuesta a cada uno contundente en la manera que cada colectivo y cada persona pueda, del rechazo a este modelo de Europa y en contra de la Troika. Justamente en la dispersa vendrá Santiago López Petit y vendrán experiencias de lucha de Francia, Alemania, de aquí de Barcelona y de otros sitios. Será un encuentro para hablar, bueno, de cómo organizarse, de lo que supone la Troika para Europa. Entonces, bueno, la Destroika va a ser un movimiento de Europa, no estamos de acuerdo y nos vais a escuchar.
Y de aquí al 4 de noviembre, aparte de esta actividad el sábado 11 de octubre, ¿mantenéis algo en agenda para como actividad del centro?
Sí, hoy tiene que, entre hoy y mañana, que con lo del el desalojo nos ha pillado un poquito así con la guardia bajada, se va a presentar dos libros que están, bueno, a lo largo del día de hoy saldrán, lo podéis seguir, y si no ya lo diremos aquí en la radio estos días, supongo que vendremos más, y también va a haber unas jornadas de transfeminismo que están, o sea,
las actividades continúan, todo, y la amenaza, pues bueno, la labor de un centro social es ese, realmente realizar actividades y estar en el día a día de lo que pasa en este puto mundo e intentar combatirlo. Una forma es la misma, hecho de la ocupación, pero no solo queda ahí, sino que, bueno, claro, como centro social es crear alternativas e ir tejiendo entre todas pues lo que esperamos de cambiar en lo que ocurre.
Y en caso del desalojo, ¿tenéis alguna alternativa? ¿Estás viendo...? De poder activar...
Tampoco hay que dar muchas pistas
ya,
a los malos, ¿eh?
Ya. No, bueno, pero sin dar... No, pero bueno, sin dar muchas pistas de dónde y cuándo, pues tenéis pensado seguir con el proyecto o disolvéis cada uno por su lado.
Sí que es verdad que yo creo que varias personas de las que estáis ahí ya habéis convivido en otros centros sociales, que
sí,
sois activistas ya de años...
Sí, bueno, el digamos que el movimiento de ocupación siempre ahí está, da saltos, va buscando siempre los espacios y dentro de ello también las actividades que se organizan, ¿no? Es decir, siempre se crean nuevos espacios, que ha sido, ese es el movimiento, ¿no? Lo cierran unos, se abren otros y este es el círculo de que te cierran, pues abres otros y sigues en la lucha, de eso se trata, es la resistencia en contra del sistema. Si no sabemos, pero probablemente sí, se abrirán más, serán nosotros u otros, pero estarán abriéndose.
Pues no sé si queréis añadir algo más, sino pues recordar un poco convocatorias, lo de la rueda de prensa, la cacerolada y el día del desalojo.
La página web, todo. No os quedéis callados, porque en radio si nos quedamos callados, mal asunto. La gente se piensa que se ha cortado la transmisión, ¿no?
Bueno, pues decir eso, que la rueda de prensa será el jueves 23 a las 8, en donde está la dispersa, que es el carrer Príncep de Viana 14, línea del metro 2, Sant Antoni. Luego el 27 será la cacerolada en la sud del distrito. Os esperamos allí, también a las 8 de la tarde os esperamos allí. Y bueno, la página es ladispersa.net, ahí podéis seguir las convocatorias, los actos que se van a hacer, que van a ser bastante en clave de lucha este mes. Y recordar también que estaremos este domingo en el aniversario de la muerte de Juan Andrés. Y estaremos allí, pues bueno, contando un poco, apoyando y mostrando nuestro rechazo, porque todo forma parte del mismo, de este sistema y de este modelo de ciudad que nos está imponiendo el ayuntamiento desde arriba.
¿Algún apunte vosotras?
¿No? ¿Dónde se va a hacer la concentración?
En el micro, por favor, si no...
Es que no sé.
Bueno, que donde se va a hacer la actividad en conmemoración de...
en la calle Aurora, sí, se va a abrir un
claro,
solar.
Claro, ahí en el solar de la calle Aurora. Eso quería, sí, recordar también.
Va a haber actividades. Después en la agenda ya lo teníamos apuntado para este sábado y domingo. Ya lo nombraron más adelante. Y bueno, sabemos ya que estáis también vosotras por allá presentes. Pues, no sé, algún apunte final.
Nada, ahí está. Invitamos a la gente a que se una a estas luchas, que es muy importante que se informe y que participe lo más posible, ¿no? Estamos viviendo situaciones siempre desde arriba de represión, de ataques y todo eso. Hay que abrir los espacios de resistencia, hay que estar luchando. Creo que ese es el mensaje ya final que siempre estaremos repitiendo todo el tiempo, ¿no? Como medio alternativo.
Y con respecto a la invitación que haces de que más gente también se vaya sumando y se vaya acercando, ¿cómo veis el contexto de la llamada crisis? ¿Cómo creéis que ha podido propiciar una mayor confluencia entre una necesidad social de techo, digamos, y un movimiento que no se queda en la necesidad, sino que parte de una necesidad como base material que procurar para hacer otras cosas de acuerdo a un programa político? Por ejemplo, como ella anunciaba de la destroika y planteamientos, o sea, que realmente pues van más allá de la consecución de una vivienda, pero de alguna manera podían haber sido centros o núcleos que podían haber organizado una mayor atracción social en un contexto de necesidad como el actual. Y podían haber socializado, entre comillas, más el movimiento, en el sentido de que podía haber dejado un poco de ser algo como que está más focalizado, pues, en la periferia, digamos, en el sentido político, y se podía haber centralizado más. Pero por otro lado hay otros movimientos que quizá en ese sentido, a lo mejor no digo que conscientemente ni maquiavélicamente, han hecho un poco de válvula de escape con respecto a eso, porque han atendido y han abastecido esa necesidad actual en el contexto de crisis, pero no dándole una perspectiva de programa político.
No, es muy interesante. Lo que pasa, creo yo, y cada quien puede tener diferentes perspectivas de explicación. En principio, yo creo que la crisis ha destapado una situación donde mucha gente perdió su vivienda, y entonces se generó esta necesidad de ocupar. Tenemos todo este movimiento de la PA y todo eso. El movimiento de ocupación ya existía desde antes, por necesidad de vivienda o por crear espacios de resistencia, de colectivos, de alternativas de organización, etcétera, etcétera. A lo mejor no tenía necesidad de vivienda, pero lo sabrían por espacios políticos, ¿no? Entonces, cada uno de los centros sociales ocupados que existen tiene sus variables de atracción en el barrio, de otros movimientos sociales. Hay algunos que más. Por ejemplo, ahora Cambias tiene un punto de atención muy importante por diferentes variables, porque es ANS, etcétera, etcétera. Por muchos aspectos, ya sea históricos, ideológicos. Entonces, bueno, digamos que en el caso de La Dispersa se empezaba a construir esto, ¿no? No tuvo la misma atracción quizá de otros espacios, pero bueno, empezaba a construirse. Sin embargo, bueno, nos cierran el sitio y se abrirán más. Pero que sí, son estas variables. Yo creo que depende de qué. Hichazo, ¿querías comentar algo?
Sí, bueno, decir que La Dispersa al principio sí que ha sido un espacio de lucha, de pensamiento. Se han escrito, es decir, se han escrito bastantes artículos. Sí que empezó y sigue y continuará como un espacio de lucha y de repensar el sistema y las posiciones en contra. Luego se atendió la necesidad, porque creo que va unido, de la gente que venía de Caláfrica, y bueno, ha confluido junto, que también es interesante, ¿no? Que se puede juntar las dos esferas, gente que viene con una situación de extrema necesidad, con gente que, bueno, también tiene extrema necesidad, no a ese aspecto, pero que está repensando el modelo de sociedad desde una manera crítica y en clave de lucha.
Sí, sí. O sea, claro, me refiero un poco a eso, que todo lo que es planteárselo desde el punto de vista material, pero no para dar una base de cara a avanzar en otras cuestiones, sino como techo del movimiento, es fácilmente absorbible. Por ejemplo, la demanda de, bueno, lo que había planteado la PA de la dación en pago, pues en la práctica no ha funcionado. O sea, es decir, el sistema lo acogió y lo formalizó en unas leyes y demás, pero el año pasado la media en España de desahucios por día era como, bueno, según leía unos datos, como de 57, mientras que este año es de 94 desahucios por día. O sea, en ese sentido hay una contradicción. Por ejemplo, la PA ahora, desde el Vendrell y desde la plataforma de Creixell, se está promoviendo la la ocupación misma también ha ocupado un edificio grande de viviendas, pero también significa una focalización ideológica en parámetros que no son los que había abanderado el movimiento de la ocupación. Entonces,
bueno, en principio quizás porque se está cubriendo una necesidad, porque claro, con tanta gente, si no tienes dónde vivir, ¿qué vas a hacer? Si son una o dos, quizá no se genera un movimiento, pero si es tanta gente que está viviendo lo mismo, obviamente que se une y dice, pues vamos a hacer algo. En principio yo creo que es una respuesta a una necesidad básica, ¿dónde voy a vivir? No tengo dónde vivir.
Yo creo que en esta época el plano ideológico se desplaza un poco y se cubre la necesidad de una necesidad humana de la gente de tener un techo, ¿no?
En principio, bueno, sí.
Una persona que tiene hijos y no tiene dónde ir, ¿no? Un techo no se puede dar el lujo de filosofar, ¿no?
No, pero por eso precisamente...
De plantearse en términos intelectuales, ¿no? Lo que busca es, pues, un techo donde ir a dormir, lo primero. Luego ya pensará en plan ideológico, intelectual.
Lo que sí que puede servir realmente para crearles una cierta conciencia.
Claro,
¿no?
También
esta
también
situación, como ha llegado, ahí seguro que tiene que abrirle los ojos, que igual anteriormente pensaba que todo era perfecto, que todo funcionaba.
Que se junta una necesidad con un tejido constituido que ya estaba provisto de...
Sí, yo creo que en ese sentido un montón de personas que no habían tenido la necesidad de plantearse ninguna de estas cuestiones, muchos se han sentido traicionados por el sistema porque les ha venido esto de golpe y claro, bueno, esto es un sentimiento que te puede llevar a cuestionarte, ¿no? Pero también, bueno, y que eso es una parte que puede llevar a politizar o influenciar políticamente a muchas personas que nunca habían estado en esos entornos. Ahora, también hay que tener en cuenta que es muy diferente el tema de la ocupación política que la ocupación por necesidades, ¿no? Porque una persona que tiene unas necesidades básicas que cubrir, por ejemplo, un montón de personas que están excluidas por el tema de la irregularidad administrativa, ¿no? No tener papeles. Más allá de que puedan tener una ideología u otra o compartir un montón de historias, están arrastrando el carro de las 8 de la mañana a las 8 de la tarde, entonces vos no le podés exigir que se politicen, que vengan a las asambleas cuando a vos te parece oportuno, ¿no? Entonces, sí que por un lado abre, digamos, son casos diferentes, ¿no? Porque es diferente, aunque sea ocupación por necesidad de material, de una casa, una persona, un ciudadano español de toda la vida no tiene las mismas necesidades que un migrante. Entonces, quizás incluso un español tiene más posibilidades de politizarse e incluirse en todos estos movimientos desde otro punto de vista. Ahora, si no tienen trabajo, tampoco. Porque, claro, hay unas necesidades básicas que cubrir. Si tenés hijos, todavía más. Pero por eso creo que esa era la pregunta que vos hacías, ¿no? ¿Hasta qué punto puede toda esta situación de crisis cambiar la perspectiva de las personas afectadas?
Sí, o sea, algo que injustamente se percibía desde la sociedad, porque también el sistema había procurado que la gente lo viera así, como algo etéreo o como algo producto de capas juveniles, aunque es súper injusta esa percepción, pero habían conseguido que buena parte de la sociedad lo viera así. Que la necesidad social también, en cierta medida, podría haber hecho, bueno, puede hacer en un proceso que las personas que buscan cómo atender esa necesidad básica de techo, aunque sea dentro del sistema, se remitan a un colectivo que ya está organizado y que a la vez que de alguna manera no les asesora, no es quizá es el término, pero les abre una perspectiva de horizonte respecto a algo que es pragmático, pero a su vez ellos ven en su ejemplo que ellos van más allá, que hacen otras cosas, que les dan unos referentes ideológicos. O sea, como un poco el curso de la crisis juntaba esa necesidad básica supuestamente apolítica con un colectivo politizado. Un poco esa era la idea, ¿no? Que en qué medida eso podía haber sido más así. O sea, el movimiento Ocupa podía haber aglutinado a lo mejor más en esta coyuntura y sin embargo ha habido otros factores que también lo
han desviado. Bueno, pero yo creo que ahí también entra un poco el interés de cada persona, ¿no? Porque uno pide ayuda. La ayuda viene de donde sea. Uno no sabe, aprende. Ahora, ya una vez vos tenés resueltas tus necesidades, podés incluirte en el proyecto y continuar, o podés pirarte. Y eso está ya, no sé, es algo innato de cada uno, al que le interese y no le interese, no, tampoco se puede ir convenciendo a todo el mundo, ¿no?
Claro. Sí. Sí.
Pues bueno, algo más, algún apunte final sobre...
Bueno, de aquí al 4 de noviembre, pues si lanzáis algún otro comunicado, os apetece pasaros por aquí a comentar cómo están yendo pues este mes tenso que vais a sufrir en vuestras carnes, pues bueno, que los micros del programa y de Contrabanda que están abiertos.
¿Por qué? Si los mozos son de los más pacíficos.
Sí.
No hay que tenerles miedo.
Ya los conocemos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Bueno, por supuesto los invitamos a seguir
formando parte. Momento vamos a secuestrar un ratito al compañero para hablar de algunas cositas sobre México.
Vamos a movernos en la geografía.
O sea que, bueno, luego hablaremos un poco de Cataluña, así que si queréis quedaros a compartir programa, a opinar, valorar.
Pues bueno, ayer ante la petición del compa para que se pasara por aquí, pues también le insinué la posibilidad de que habláramos un poquito de México. El compañero pues ya había estado aquí en Contrabanda en Nómada Sin Tópico, programa que continúa, pero que el compa pues lo ha dejado un poco de lado. Y no sé, México muy grande, pasan muchísimas cosas, o sea...
Un recuento general. Para la gente de Contrabanda, que en Nómada Sin Tópico ya nos estamos reintegrando lentamente después de algunas cosas que había que cumplir universitarias, que ya hemos logrado ahí terminar, y otra vez a continuar aquí en la radio, porque es muy importante seguir haciendo este trabajo de medios de comunicación alternativa. Y bueno, yo creo que dentro de México en general, por un lado en la parte sur, el movimiento zapatista continúa, para la gente que lo ha escuchado de pronto por ahí, o los que han estado más al pendiente, pero lo último, bueno, ha sido este encuentro con el Congreso Nacional Indígena, y que se han reunido en Chiapas. En la realidad es una de las comunidades en resistencia ahí en Chiapas de los zapatistas, y que ha sido muy importante porque uno de los aspectos que más denunciaron, y que no solo es un caso de México, sino que aquí ya nos vamos a muchas partes de la geografía del mundo, es que las transnacionales, en compañía con los gobiernos, están explotando los recursos naturales. ¿Y estos recursos naturales dónde están? Bueno, pues a donde han sido excluidos muchos de los pueblos indígenas, muchos de los campesinos que los fueron excluyendo de las ciudades. Se fueron a la selva, se fueron a los bosques, y ahora ahí es a donde están los recursos naturales, es a donde van las transnacionales y los gobiernos, por el agua, por la madera, por la minería, por ejemplo. Entonces, un caso muy paradigmático, entre muchos otros, pero ahora específicamente es el pueblo Yaqui en Sonora, en el norte de México, donde el pueblo Yaqui tiene un río que le ha servido de supervivencia por muchos años a este pueblo. Sin embargo, pues unas empresas y el gobierno les quieren quitar el río para construir, como siempre, una hidroeléctrica, para repartirlo a la ciudad, etcétera. Se quieren apropiar del río, básicamente. Claro, la población Yaqui, que es suyo, digamos, por historia, que ellos han estado ahí por mucho tiempo, pues comenzaron a rebelarse, a decir, ustedes no se van a llevar nuestra agua. Y claro, la respuesta siempre del gobierno ha sido criminalizar, que es la estrategia de siempre, toda la vida, ¿no?, por parte del gobierno. Y ahora, bueno, pues hay líderes del pueblo Yaqui que están detenidos, varios que están en la cárcel, y es un pueblo que en este momento pues está teniendo la amenaza por parte del gobierno, por parte de grupos paramilitares, sobre todo también. Y yo creo que esta es una de las partes del Congreso Nacional Indígena que más se han estado denunciando, y que claro, no es solo es el caso del pueblo Yaqui ahí en Sonora, sino que también en otras partes de México y en otras partes del mundo, ampliándolo, esta situación donde se están explotando los recursos naturales sin importarle a los pueblos indígenas, a los pueblos que son originarios de ahí, sino que dicen, bueno, tú estás aquí, te vamos a criminalizar, quítate, que nosotros queremos los recursos naturales. sociales. Esta es una situación, mundial, general, y es lo que se está viviendo. Ahora, esto, digamos, en general, y quiero aprovechar México con otro tema que quiero ligar aquí, que es Guatemala. También muy en relación con lo que son los medios de comunicación alternativa, y Guatemala también está viviendo una situación parecida, ¿no? Guatemala, Chiapas están muy cercanos. De hecho, es una misma región, maya. Y la gente de Guatemala son mayas, pueblos mayas con lenguas mayas, lo mismo que por ejemplo todo el movimiento zapatista son pueblos mayas de lengua maya, ¿no? Entonces, es la misma región, son los mismos pueblos y están viviendo la misma situación. En este caso, son el gobierno actual, que en su mayoría es gente del ejército, con transnacionales otra vez, y que están imponiendo hidroeléctricas. Y la situación que está viviendo la gente es la misma. Gente que están siendo desalojadas, líderes que están siendo detenidos, en lo que se llama Alta Verapaz, por ejemplo. Y hay hay unos compañeros que se llaman Centro de Medios Independientes, que ellos tenían ya bastante tiempo haciendo cobertura de esta situación, de estos desalojos, de lo que estaba padeciendo la gente. Entonces ellos nos comentan a través de internet, en su página, Centro de Medios Independientes de Guatemala, nos cuentan que antes ellos pues eran medios informativos que trabajaban por su cuenta, un poco separados. Cuando empezaron a participar en estas movilizaciones de la gente, de los campesinos defendiendo sus tierras, bueno, se conocieron entre ellos como medios alternativos, se unieron el año pasado y formaron el Centro de Medios Independientes. ¿Y qué ha pasado? Que al conformarse como una organización más amplia, el gobierno ya los tiene identificados y comenzó ahora la criminalización de ellos por hacer este trabajo de cobertura, de estar denunciando lo que está pasando con la detención de los líderes, de los campesinos, de los pueblos indígenas. Y ahora ellos en su página, esta de Centro de Medios Independientes, pues comentan como varios han tenido secuestros, han tenido persecuciones, la página ha sido atacada electrónicamente. Entonces, otra vez, digamos, vemos esta repetición del modelo de ataque por parte del gobierno, de las transnacionales, y por otro lado, la criminalización de los movimientos sociales, no solo de los campesinos, no solo de los colectivos, de la gente que se está organizando, sino también de los medios de comunicación alternativa. Porque claro, mucha de esta información de resistencia no aparece en los grandes medios. Entonces, el trabajo de un medio alternativo, como es Contrabanda, por ejemplo, también, pues es muy importante porque cubre esa falta de información que no aparece en los grandes medios. Sin embargo, en este caso, que hay un trabajo muy comprometido en Guatemala con este Centro de Medios Independientes, y que creo que vale la pena bastante estar informado sobre esta parte, bueno, están viviendo la criminalización. Y lo dejamos también para la audiencia de Contrabanda como parte más informativa, para que sepamos de lo que está ocurriendo en esta zona de Guatemala, y uniéndolo con la parte de México también sobre la criminalización, la explotación de los recursos naturales, la criminalización de los movimientos sociales, y que vamos ligándolo más, y que podemos seguir ligando con la situación que se vive aquí también. Sabemos la gente de Cambías que hay varios imputados, ¿no? ¿Por qué? Por estar luchando, por crear espacios de lucha, centros sociales ocupados, centros sociales políticos, lo que estábamos comentando anteriormente. Entonces, bueno, como un apunte muy muy general y también particular lo que es Latinoamérica, de lo que estamos viviendo, y que nos abra un poco la crítica. Si queremos pasar a la acción, a la lucha, sería ya un gran paso, ¿no?
Ya, volviendo a lo de los medios independientes o alternativos, yo no sé si fue en el Congreso Nacional Indígena o en algún encuentro zapatista, desde el zapatismo ya también se dio de pasamos de los más media, nuestros medios son otros y tenemos que explotarlos. ¿Hubo algún tipo de comunicado por parte de, ya no sé si llamarle su comandante Marcos, porque yo creo que ya cambió el nombre?
Ya se cambió el nombre. Ahora es Galeano.
Galeano. Pues yo creo que también se hizo una apuesta ya directamente de que hasta ahora en parte habían confiado en los medios tradicionales o los más media, pero que ahora también daba un paso más, también pidiendo a los mismos medios alternativos de estar ahí porque os necesitamos, y pues la confluencia de realmente la importancia de medios como, pues como podemos estar ahora mismo en Contrabanda y tantísimos muchos que hay a lo largo del mundo. y que, bueno, aquí hemos tenido nuestros problemas con la ley por muchas historias, pero no es tan bestia como, pues, Centro de Medios Independientes en Guatemala, sufrir secuestros. Es otro nivel de represión, pero bueno, que al final buscan lo mismo, criminalizar, y si no te, si en cierto momento molestas demasiado, van a ir a por ti.
Sí, mira, brevemente, en el caso del zapatismo, recibieron, cuando surge el zapatismo, ellos recibieron a mucha gente, de muchos medios internacionales, incluso de Estados Unidos, de Europa, todo el mundo además quería ir a hablar con Marcos, sobre todo. Bueno, los recibían, entrevistas, reportajes, etcétera, etcétera, ¿no? Después, claro, fue pasando el tiempo y se dieron cuenta de que solo era, bueno, como siempre, el medio alternativo es lo que es espectacular, lo que llama la atención en un momento y después lo olvidan y pasa, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo y resumiendo todos estos años de lucha del zapatismo, al final dijeron, mira, nosotros ya nos vamos a olvidar tanto de los medios comerciales, los medios masivos, nos vamos a olvidar incluso hasta del mismo gobierno, porque tanto tiempo hemos luchado para reconozcan los derechos y cultura indígena, no se reconocieron en el parlamento, no hubo ninguna reforma de ley, no hubo nada. Entonces, nos olvidamos de todo, nos organizamos, creamos nuestras juntas de buen gobierno, ellos tienen, por ejemplo, también su propia radio, Radio Insurgente, que hacen trabajo informativo, y en esta, bueno, lo más paradigmático, lo último, ¿no?, que hacen este llamado a los medios alternativos, sin invitar ya a los medios convencionales, y les dicen, bueno, ahora vamos a trabajar solamente con ustedes, y nos vamos a dirigir solamente con ustedes, los medios alternativos, y vamos a trabajar juntos, porque la única información en la que nosotros ya vamos a confiar y queremos trabajar con ustedes es con medios alternativos, periodistas alternativos, porque son ustedes los que vienen y están con nosotros, y aquí es para nosotros es lo más importante, la solidaridad, y etcétera, etcétera. Bueno, esto yo creo que es muy importante y muy valioso, y yo creo que cualquier gente que quiera apostar por un medio alternativo, yo creo que esto deberíamos tomarlo muy en cuenta, acercarnos más a los movimientos sociales, escuchar a la gente, participar con ellos y estar dando voz siempre a esto, aunque no esperamos las grandes masas, porque son audiencias pequeñas. Un medio alternativo no es masivo, obviamente, son pequeños, te van a escuchar en el barrio, los amigos, etcétera, pero bueno, de eso se trata, y entre más haya, pues a lo mejor sí va a ser masivo, pero local.
Bueno, de todas maneras no lo sabes, porque ahora con la emisión por internet, igual hay gente de otros sitios, de otros países que te escucha y...
Pero bueno, pero las audiencias sí que no podemos compararnos.
No, obviamente Contrabanda no tiene los 3 millones de de espectadores que tiene La Sexta Noche, obviamente. Obviamente somos minoritarios y porque también llegamos a un grupo reducido, ¿no? Del espectro ideológico, o sea, no creo que ningún progre o de este espectro más socialdemócrata o conservador quiera escuchar Contrabanda. O sí, no lo sé, pero bueno, no tenemos ese espectro tan amplio de oyentes, también una cuestión ideológica, está claro, ¿no? Mal que nos pese, la gente de izquierda, anarquistas, anarcocomunistas, pues somos minoría. Es así. No.
Sí, bueno, en resumen, eso, haciendo el repaso, pues que invitamos a la gente que esté muy pendiente al zapatismo. Yo creo que en estos momentos a nivel Latinoamérica y en muchas partes está haciendo un trabajo muy importante a nivel de resistencia, que estemos muy pendientes de toda la gente que está luchando en contra de las transnacionales, los pueblos indígenas, los campesinos que les están quitando sus tierras para explotar sus recursos que les pertenece, y estar pendientes también, por ejemplo, en el caso de Guatemala, de mucha gente de medios alternativos que están siendo criminalizados, que están los están secuestrando, los están persiguiendo, en particular este Centro de Medios Independientes de Guatemala. Los invitamos que visiten su página, tienen un trabajo de cobertura muy interesante de lo que está ocurriendo en Guatemala, ahí nos podemos enterar de todo lo que está ocurriendo en toda esta región. Y bueno, básicamente este es el mensaje, ¿no? Para invitar a la gente a que esté muy muy pendiente ahí. Internet es lo que nos permite
también
esto.
Sí, totalmente.
Y hay que aprovecharlo.
Y tanto, hay que usar estas armas. Pues muchas gracias
por
habernos acompañado esta mañana. Y lo dicho, sobre el tema de la dispersa, si os apetece pasaros otro
miércoles
por aquí, estarán los micros abiertos. Ya tenéis otros contactos dentro de Contrabanda, o sea que ya...
Sí, claro,
ya lo
claro.
Aprovecharéis.
Pues muchísimas gracias.
No, vosotros, gracias por la charla y por la visita. Bueno, como a las compañeras, os invitamos a seguir con el programa, hablaremos de otros asuntos, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos a un
tema. Vamos a un tema musical, ya estamos llegando casi a la hora de emisión, nos quedará media horita y ahora volvemos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM, Radio Libre, No Comercial y Autogestionada de Barcelona.
No debemos nada. Y por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable.
Aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Vamos con la media hora final de programa.
Seguimos escuchando Habeas Corpus de Cortina.
El último trabajo. Y nada, nos han dejado ya solos. Continuamos el equipo habitual del programa y vamos a entrar con alguna noticia más. Pues esta semana, o ayer, o antes de ayer, se produjo el juicio a Cristina Cifuentes por llamar terrorista o filoterrorista a Ada Colau. Qué sorpresa, la Fiscalía del Estado no ve... Se puso como abogado defensor, todo y que ya tenía sus abogados defensores.
Sí, decir que Cristina Cifuentes, que siempre se jacta, o por lo menos los lameculos que le rodean se jactan de que siempre da la cara, no asistió al juicio.
No asistió al juicio, exactamente. No
fue un abogado del Estado, en su nombre.
Un abogado y la Fiscalía, que también actuó como defensora. Y qué sorpresa que aquí sí que es la libertad de expresión la que la ampara.
Cuando ella misma pidió 4 años de prisión para una persona que le insultó por Twitter.
Para una persona que la había llamado cucaracha.
Por Twitter. Ella pidió 4 años de prisión. Aquí apela a la libertad de expresión para, pues, agraviar, en este caso, a Ada Colau.
A Ada Colau y a todo el movimiento de la PA.
A todo el movimiento de la plataforma afectados por la hipoteca. Y bueno, como siempre, ¿no? Han salido, ¿no? El aparato judicial en defensa, ¿no? De sus defendidos de siempre, ¿no? Es la mafia política y empresarial y económica, ¿no?
Y judicial.
Policial.
¿No? Policial y judicial. Sobre el tuitero este que hizo el comentario sobre Cifuentes, se le llevó a pedir 4 años, pero finalmente esta persona fue condenada a una multa, una indemnización a Cifuentes y a publicar la sentencia en su cuenta de Twitter y posteriormente cerrarla.
Ponte, a ver, espera. ¿Habla otra vez?
Sí, disculpa, es que acaba de llamar un oyente, ahora entrará en la antena, un poco para informar respecto del juicio que ahora ha salido a los antifascistas que en 2011, nada menos, pues protagonizaron una resistencia respecto de un concierto en un casal neonazi. Y, bueno, de hecho hay una concentración prevista también ante... No sabe seguro si es ante la Audiencia Nacional el día 9 y él dará más detalle. Le pasamos, por favor.
Bueno. Hola. Hola, ¿qué tal? A ver, espera que se te escucha muy bajito. A ver.
¿Oye?
Sí, ¿qué tal? Se te escucha un poco bajo aquí. A ver.
Pero es que yo a vosotros por el teléfono no os oigo.
Ahí está, a ver. ¿Nos escuchas ahora?
Espera. Por el teléfono no.
¿No?
Por la radio sí.
¿No nos escuchas por teléfono?
Sí, por el teléfono no os oigo.
Bueno, pero puedes continuar hablando.
Yo hablo por el teléfono. ¿Oye?
Sí, te escuchamos a ti.
Es que por el teléfono no os oigo.
Pues hay algo que falla aquí en la emisión, ¿no?
¿Sabes qué? Hostia. Habla, compañero, por el teléfono.
Sí, te escuchamos, escuchamos. Tú habla que está saliendo por antena.
Es igual. ¿Tú me escuchas?
Sí, ¿sabes? Tú habla que te está saliendo por antena ahora. Sí.
¿Tú me escuchas?
Sí, te escucho.
Bueno, pues vale. Quitaré la radio para que no coja eco y digo lo que tengo que decir y ya está. 3 de octubre, a las 18:30, presentación del procés en BAT. En BAT, en castellano de traducción es embate, digamos, acción. De la construcción del anarquismo social y organizado. La base, Calle Hortes. Base del Poblesec, línea de metro paralel, la línea verde. Bueno, esto es los compañeros anarquistas de la base, hacen una charla el día 3, que es viernes, a las 8, a las 18:30 o a las 6:30 de la tarde. Bueno, esto por un lado. Y luego lo otro que ha comentado ya el compañero, ser antifascista no es cap delicte. 2 jóvenes antifascistas va a sentir tingut per protestar a las puertas de un concert neonazi al Poblenou, Barcelona, el 8 de octubre de 2011. El judici se celebrará el 19 de octubre del 2014 y demanen 5 anys i mig de presó y 15.000 euros de indemnización. Fascistes ni aquí ni en lloc. Bueno, esto es unas pegatinas que se están repartiendo. Yo esta la recogí exactamente Joaquín Costa y he pegado unas cuantas. Lo que no sé es la hora y el juzgado que se hace el juicio. Primero, es para decirlo en mi sindicato y segundo, para que la audiencia sepa que el día ya es el día 9, es la hora y el juzgado. ¿La habéis escuchado?
Sí, te hemos escuchado. Está saliendo al aire perfectamente. Lo que pasa es que por alguna razón no nos escuchas Por el teléfono, pero está saliendo perfectamente al aire.
Vale, pues para mí lo que se trata es la información. Uh-huh. Pues ahora vosotros recogéis la información y simplemente, no solo para mí, sino para más gente que lea la pegatina, es donde se hace el juicio.
Pues mira, te explico ya. Próximo jueves 9 de octubre, en la Audiencia Provincial de Barcelona, Passeig Lluís Companys, en el Arco del Triunfo, habrá una concentración a partir de las 9 de la mañana para acompañar a estos dos compañeros, al Sergi y al Rubén, en este juicio que les montan por ser simplemente antifascistas.
Bueno, ¿algo más? Hola. Bueno, ha cortado.
Bueno,
ha cortado, no nos escuchaba por el teléfono, nos escuchaba por antena, y quizá la emisión va un poco un pelín más retrasada, entonces claro, se produce un desfase. Ahí estabas hablando un poco tú con encima de él, no sé, como no,
lo que te estaba pidiendo era exactamente la convocatoria y dónde era, y bueno, es lo que he apuntado. 9 de octubre de 2014 en la Audiencia Provincial de Barcelona, Passeig Lluís Companys, allá al lado del Arco del Triunfo, pues hay una concentración a las 9 de la mañana para acompañar a Sergi y Rubén.
Bueno, ahí está la convocatoria. Y bueno, con lo que, retomando un poco el tema anterior, ¿no?, de la llamada, agradecemos a nuestro compañero que nos ha llamado, asiduo del programa, oyente y tertuliano itinerante también, que a veces viene aquí al estudio. Pues retomando el tema que estamos hablando antes, pues nada, que a estos lenguas de serpiente, ¿no?, decir estupideces les sale gratis, ¿no?
Pues sí.
Salieron en tromba en aquella época, en la época de los scratches, a acusar a la gente de la PA de todo tipo de improperios. Y bueno, ahora apelan a la libertad de expresión. Cuando tú le dices algo, ¿no?, algo que no les gusta, pues enseguida se te echan encima. Bueno, gente por Twitter que ha sido procesada, que han ido hasta la casa a buscarles, ¿no? Bueno, se les ha presentado ahí, ¿no?, las fuerzas represivas a detenerles por sus comentarios en Twitter. Sin embargo, a ellos les sale gratis, ¿no? Ellos te pueden acusar de cualquier cosa, pueden decir todas las tonterías que se les antoje, no solo con la paz, sino con los movimientos proabortistas, bueno, todo tipo de estupideces, ¿no? Salen con su argumentario, ¿no? Encima es una estrategia, ¿no? Porque no solo salió Cifuentes, salieron varios componentes de este grupo neofranquista llamado PP, a decir que la PA eran terroristas, que lo que buscaban era, bueno, aterrorizar a sus dirigentes que eran escrachados, etcétera, etcétera. Ada Colau le interpuso una demanda. Bueno, ya vemos, ¿no?, el aparato judicial, ¿no?, para estas cosas protegen a su rebaño, ¿no? Y en este caso el fiscal hizo de abogado defensor. El que supone que tiene que acusar hacen de abogados defensores, ¿no? Se cambian el traje en este caso. Después, por otras cosas, piden 30 años de prisión. Bueno, se me viene a la mente, ¿no?, Laura Gómez, ¿no?, del sindicato CGT aquí en Barcelona, donde el fiscal pidió 30 años de prisión por quemar unos papeles delante de la bolsa de Barcelona, ¿no? En fin.
Sí. Sí, y ahora, bueno, las dos Sorayas del PP y del PSOE están pactadas. De hecho, están llegando a un acuerdo para lo que llaman reaprovisionamiento social de vivienda, que huele a burbuja inmobiliaria versión 2. O sea, ahora que incluso gente vinculada a Microsoft y compañía que ahora están invirtiendo en construcción habían visto la oportunidad de reeditar la burbuja en España, a ver si con la excusa de satisfacer las necesidades sociales no van a meternos una nueva vorágine constructora, como si no hubiera ya suficiente vivienda, cuando lo cierto es que hay de sobra, se ha sobreproducido. Bueno,
esta señora Cifuentes que se ha prodigado en mandar a su policía a porrear a la gente.
¿Y que se está postulando como futura alcaldesa de Madrid?
Por favor, yo no piso Madrid en la vida. No vuelvo a pisar Madrid en la vida. Bueno, Barcelona no está mucho mejor.
No, en ese
aspecto. Estamos aquí, he leído antes de empezar el programa que se vienen aquí 180 antidisturbios mandados
de Policía Nacional.
Policía Nacional. Bueno, el tema se ha complicado. Todos sabíamos lo que iba a pasar, ¿no? Convergencia unió, estiró todo lo que pudo esta farsa soberanista, por lo menos de parte de suya, ¿no? De esta conveniencia política de subirse al tren soberanista. Y bueno, ahora ya en lo que el Tribunal Constitucional, que ¿cuánto tardó? 6 horas en prohibir el referéndum, en suspender el referéndum, pues si tardó media hora en bajarse el caballo y suspender toda la campaña. O sea, ha suspendido toda la campaña, suspendido el tema de las urnas que estaban encargadas, no sé qué rollo. Bueno, ya toda la campaña institucional se ha parado en seco. Bueno, era lo que estaba esperando, ¿no? CiU era esto. Esto le viene, y cuanto más se estire, mejor para sus intereses, ¿no? Porque seguirán otro año más con este tema, que si recurrimos al tribunal, que si recurrimos esta decisión del tribunal, que si vamos a hablar otra vez con el PP a Madrid. El PP le interesa también que esto se estire más para ponerse como defensores de España, de la unidad de España y todas esas monsergas, ¿no? Entonces, estiran el circo, este espectáculo que se está convirtiendo en un espectáculo ya bastante cansino, ¿no? Y un poco tedioso y ya bastante lamentable. Aquí los únicos perjudicados, supongo yo, que es la gente que tiene realmente un sentimiento independentista auténtico y respetable, pero que está siendo engañada de forma bastante ya descarada, digamos, por CiU. Y bueno, lo de Esquerra Republicana ya no sé ni lo que es. Estábamos escuchando a la gente de la CUPA, ¿no?
La dispersa,
que esto va a ser desalojada, ¿no? Y mientras aquí se reprimen de forma sistemática los movimientos ocupas, ¿no? Nos están mareando con esta supuesta independencia de bandera, ¿no? La bandera que esconde la cartera y con Esquerra Republicana, que ya podría quitarse la palabra Esquerra, ¿no? De las siglas, por favor, devolver la palabra Esquerra, porque la estáis pervirtiendo, ¿no? Igual que el PSOE ya podría devolver la palabra socialista y obrero de una puñetera vez y quitarla de ahí
y quedarse como Partido Español.
Partido Español y punto. En fin, ¿qué opinión os merece de todo este batiburrillo que se ha montado estos últimos
días? Yo lo único, eso, destacar o eso, el pulso en la calle, pues ayer concentraciones multitudinarias delante de todos los de muchos ayuntamientos de toda Cataluña. Aquí en Barcelona se intentó hacer una acampada delante de delegación del gobierno español aquí en Barcelona, que fue desalojada por los Mossos, como saben ellos, a golpe de porra. Y ahora pues es el pulso este de espera de qué paso van a dar ahora, pues eso, están a la espera de la decisión final del Tribunal Constitucional, que no será otra que la de prohibir la votación. No sé si alguien se espera otra decisión. Y la decisión es saber si CiU y Esquerra van a ser tan valientes como están hablando de que abogar por la desobediencia civil. Bueno, CiU no lo ha dicho expresamente, pero bueno, ¿qué es lo que espera, si no, de haber llevado todo este circo tan adelante? Yo creo que al final no van a haber urnas en la calle. Y bueno, lo que comentabas, el gobierno español, a ver, yo no me espero que el gobierno español acabe deteniendo a todos los políticos de CiU y de Esquerra, a todas las personas voluntarias que intenten, no lo creo, pero sí que la realidad es que ya han llegado los 180 antidisturbios de la policía española y que ya hay un estudio que para el 9N van a llegar 5.000 y pico entre guardias civiles y policías nacionales. Esos son datos que están ahí. ¿Qué tipo de represión o qué es lo que pretende con todo esto? Pues bueno, hasta el 9 de noviembre ya no me atrevo a dar Bueno, un veredicto.
Bueno, aquí venimos siguiendo todo el proceso y ya hace meses o años que venimos advirtiendo las intenciones de Convergencia Unión, ¿no? ¿Cuál era la intención de Convergencia Unión al subirse a este carro soberanista, ¿no? A esta ola soberanista. Se han puesto en la cresta de la ola. Los movimientos independentistas le han hecho sitio, han dejado que se pusieran a la cabeza del proceso y ahora les abandona, ¿no? En cuanto, yo creo que está Artur Mas estaba con una oreja pegada, ¿no? Ahí en que el Tribunal Constitucional acabase de resolver el tema de prohibir el referéndum o suspender el referéndum momentáneamente para decir, bueno, se para toda la campaña a favor del referéndum. O sea, estaba cantado. O sea, estaban esperando algo que les frenara en esta ola a la que se habían subido por oportunismo político y marketing, ¿no? Partidista, ¿no? Subirse a una ola soberanista porque era la última carta que les quedaba para poder seguir manteniendo apoyos masivos. Y bueno, estaban esperando a ver cómo bajarse de ahí. Y bueno, esto le ha venido, vamos. Fue como un... Yo creo que más debe estar tomando Prozac. de decir, bueno, en la que me he metido, pero bueno, no le queda otra. Si querían sobrevivir, el apelar al esto que tanto da resultados desde hace siglos, apelar al orgullo nacional y a la bandera, pues ¿no? Era el único recurso que ante los recortes y las políticas salvajes neoliberales por parte de ellos mismos, pues la única que le quedaba era este último cartucho, que lo han sabido, tengo que reconocer que le han sabido sacar partido, ¿eh? Ahora no sé si al final acabarán cayendo, pero bueno, yo creo que esta suspensión momentánea les viene de perillas para seguir estirando un poco, ¿no? El cuento y seguir a la cabeza, ¿no? De los recursos legales, de, bueno, ya ellos ya han hecho lo que tenían que hacer, ¿no? Ahora si no hay referéndum no es culpa nuestra, nos los han prohibido, ¿no? Por supuesto no tendrán la valentía de sacar. Tampoco quieren, no les interesa. Si ellos están esperando esto. Están esperando que algo les cortara el grifo y poder decir, bueno, ya hemos llegado hasta aquí y ya no podemos hacer más, ¿no?
Sí. Pero es que Republicana también, yo creo que si aceptan tomar ese relevo y se convierten en protagonistas, recogerán todas las nueces. O sea, es mi percepción.
Sí, sí,
que
sí,
se
sí.
Convertirá en héroes totalmente. Sí, bueno, o sea, que es lo que decís también, que CiU, vale, ahora aunque se retire de escena, ya ha movilizado una base social y ha movilizado un movimiento de masas también, que ahora pues esperarán una plasmación de tipo jurídico, que es lo que hace falta para poder materializarse. Y claro, si CiU les va a dejar, o sea, habrá un relevo entonces de votos para legitimar electoralmente que los que gestionen el proceso pues sean aquellos que se vean capaces de, en ese sentido, es que Republicana.
No, de hecho, ver a David Fernández aplaudiendo mientras el otro firmaba el documento me pareció... me sentí un poco decepcionado, porque yo con las CUP tengo cierta empatía. No empatizo del todo, porque no estoy de acuerdo con su posición electoralista institucional, pero bueno, sí que es un movimiento popular que surge de las bases, y no sé, tenía cierto... No acercamiento, porque no soy militante de CUP, ni les voté, ni les votaré jamás, pero bueno, sí, dentro de lo que es el espectro, ¿no?, político, pues sí tenía cierta empatía con las CUP. Y la verdad que ver a David Fernández aplaudir ahí a Artur Mas, se me vino un poco, ¿no?, un poco de decepción, ¿no? Digo, bueno, ¿qué hace ahí este tío?
Bueno, no, pero... ellos apuestan realmente por la independencia y...
Sí, pero es que es dormir con el enemigo, o sea, eso es como, no sé, con un momento dado... qué sé yo, no sé, lo veo muy contra natura, no sé, ver a David Fernández ahí, ¿no?, aplaudiendo a Artur Mas, ¿no?, con toda la gente de traje de CiU rodeándole y aplaudiendo, y la de Esquerra aplaudiendo, ¿no?, cuando había firmado el documento. Bueno, eso duró 5 horas. Duró 5 horas, a las 5, ¿cuánto tardó el Tribunal Constitucional? Fue fulminante.
Rapidito.
Fue fulminante, ¿no? Para cuando, con otras cosas se estiran y tardan 1 o 2 años en resolver. Esto fue fulminante. O sea, fueron 5 horas, 6 horas, de suspender el referéndum. Y bueno, Convergencia Unió tardó menos en bajarse el caballo, ¿no? En vez de intentar, ¿no? Seguir un poco, ¿no? Esto te da la pauta de cuál era su verdadera intención, ¿no? Si su intención hubiese sido de verdad apoyar el referéndum, hubiesen intentado algo más, ¿no? Pero enseguida suspendieron, ya está. Venga, muchachos, suspendió la campaña, se acabó la farsa y ya estaremos otro año, ¿no? Viviendo de este, claro, de este cuento, ¿no?
Sí. O sea, a mí la posición de las CUP me recuerda la posición del Frente Nacional de Cataluña de hace muchos años, de hace décadas, que hacía un análisis sobre la base material, digamos, de que si hay una opción y un futurible que beneficia los intereses materiales del pueblo, aunque beneficie también a las clases dominantes catalanas, pero se llega, digamos, como una colusión de entendimiento respecto de ese paso de secesión, porque sería un beneficio mutuo, pero yo no veo que vaya a beneficiar a las clases populares que la CUP defiende, porque sí que es verdad que son un proyecto popular, pero no veo que la independencia en el marco, por supuesto, en el marco europeo, beneficiar a esas clases.
Creo que se han equivocado, y si David Fernández o, bueno, otros integrantes de las CUP, más de base, que no son tan públicos, tal, que no tienen tanta exposición pública como David Fernández, pues en el futuro, se lo piensan bien, se darán cuenta que se han equivocado. Yo lo creo así. Bueno, si hay un poco de inteligencia, se darán cuenta que este apoyo casi acrítico al proceso, digamos, encabezado por CiU, no impulsado por CiU, pero sí encabezado por CiU, como dije, se subieron a la ola y le han hecho sitio en la ola, y encima le han dejado que sean los cabezas de cartel de este proceso, pues yo creo que se han equivocado. Es una equivocación bastante grosera, pero bueno, qué sé yo, la gente tiene derecho a equivocarse también. En un momento dado en el futuro igual me equivoco también formando parte de algún movimiento político, no lo sé. Es que bueno, yo creo que es, pero en este caso creo que ha sido bastante chocante ver a David Fernández aplaudiendo ahí a Artur Mas. Es contra natura, no tiene mucho que ver.
No sé. A ver, yo creo que hay, o sea, no lo sé, no estoy especulando porque no estoy al tanto tampoco ni de lo que subjetivamente está en su mente, ni tampoco mucho de cómo lo están plasmando en el proyecto en sí, ¿no? Pero creo que sí que hay una estrategia que creen, a lo mejor, que desde el punto de vista de los intereses populares eso desarrollará la lucha de clases, en el sentido de que cuando a los monopolios catalanes o de capitalización fuertemente catalana se le pongan otros obstáculos para cotizar en la bolsa española, en el índice del IBEX, etcétera, tendrán que pactar condiciones de venta del país para cotizar en bolsas europeas, por ejemplo, hacerse presente en otros escenarios, lo cual también acelerará la respuesta contra ellos, contra esas nuevas élites instituidas y desgajadas, que no tendrán la cortina de humo a su disposición de decir que es que estamos en España y por lo tanto hay un latrocinio y tal y cual. Entonces a lo mejor ellos también esperan eso, que en un nuevo marco las cosas también se vean más claras y se vean más al desnudo, y bueno, y hasta cierto punto no irían desencaminados en ese sentido. Pero bueno, hay que ver cómo evoluciona.
Bueno, yo de aquí, bueno, ya empezamos con la agenda pues, que a la gente, a la poca gente nos escucha, que puede ser independentista, que no se dejen envolver, ¿no? En esta especie de farsa, ¿no? Y en la que se ha metido CiU por un oportunismo político electoral, digamos, partidista, y que, bueno, se desmarquen de este proceso. Se puede seguir siendo independentista, o sea, nadie va a cuestionar a una persona. Incluso para mí, me inspira más respeto una persona que diga, bueno, soy independentista, pero me desmarco de esta ola un poco ficticia, y espero que pase el 9N y sigo con mi militancia, como activismo, pero sin entrar en esta especie de, ¿no? De todos a una, como Fuente Ovejuna, con una especie de mezcolanza entre neoliberales, no sé, no sé, no, 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 No lo veo. Encima, si después de escuchar a la gente de los movimientos Ocupa como están siendo reprimidos, ¿no? Es un poco también, no sé, aliarte con el aparato represor, ¿no? En ese sentido, ¿no? El aparato represor en Cataluña, que es tan represor como cualquier otra parte del mundo. Un gobierno que ataca directamente a la oposición política y social que pueden ser los movimientos Ocupas, ¿no? En ese sentido es aliarte, ¿no? Yo creo que si eres de izquierda independentista, realmente de izquierda independentista, aliarte en este momento, en esta especie de ola ficticia pseudo soberanista cabezada por Ciu, es un error bastante grosero, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, ¿no?
Pues vamos con la agenda ya. Jornades, quan els barris seren nostres, repetición ya se tuvo luego el año pasado en la Vila de Gracia. Viernes 3 de octubre a las 7 de la tarde, xerrada debat, ofensiva y crisis dels moviments veïnals als anys 70. Y después la guerra de l'aigua als anys 90 a Torre Baró. El dissabte 4 de octubre a partir de les 6 de la tarde, charla debat de l'autogestió a la institucionalització, la Sedeta i Cotxeres de Sants. Es parlarà també dels projectes actuals com Can Batlló, la Flor de Maig i l'Harmonia, i tot això serà a la plaça Revolució, i en cas de mal temps es farà al Banc Expropiat de Gràcia. El divendres 3 d'octubre passi del documental del 4F Ciutat Morta a l'Ateneu Popular de Cornellà a partir de les 7:30 de la tarda i a les 10 de la nit sopa de pinxos. Tot això dins de les jornades llibertàries de la CNT Cornellà per celebrar el seu 15è aniversari. Pel divendres 3 d'octubre també passi de la pel·lícula La crisis causó dos noves muertes. És una pel·li que va sobre el juny del 2002, 6 mesos després de l'esclat social a l'Argentina, que va acabar amb la caiguda del govern de Fernando de la Rúa. Diverses organitzacions de desocupats van decidir tallar el puente Pueyrredón de Buenos Aires en el marc d'un pla de lluita contra el govern d'Eduardo Duhalde. I, bueno, pues una pel·li que es passarà ja a Can Batlló a partir de les 8:30 de la tarda al carrer Constitució número 19. Un any sense Juan Andrés Benítez. Dissabte 4 d'octubre, durant tot el dia, hi haurà intervenció artística i condicionament del solar del carrer de l'Aurora al llarg de tot el dia, allà al Raval, i el diumenge també inauguració de l'àgora Juan Andrés Benítez, dinar popular, debat, tot això al carrer Aurora, al solar ocupat, i acabarà amb una manifestació davant del districte de Ciutat Vella, a la plaça de Bonsuccés, a partir de les 6:30 de la tarda. Presentació del llibre Un reflejo de la societat, de Amadeu Cosellas i Grupos Autònomos, de Johnny D, i passa el documental Gary. Tot això serà el diumenge 5 d'octubre al carrer Florida número 40 de Cornellà, dins també dels actes de la CNT de Cornellà. I ja anunciem que pel 25 d'octubre ja el de Seternets de futbol del Forat de la Vergonya, on Contrabanda estarà emetent almenys durant el matí. I per a este viernes també hi ha un acte on Contrabanda llevarà la barra per a l'autogestió de la emissora.
Sí, Latinoamèrica i Barcelona, rapejans amb DJ Shuns als plans. DJ Shun, recordemos que és un aquí compañero de la radio, que tiene un programa de hip hop, Distrito Apache, y que estará ahí pinchando música.
¿Y el sitio dónde es?
Pues es el divendres 3 de octubre a las 19:30, empieza en el casal del show, es Palau Alos. Esto queda en San Pérez Valls, calle San Pérez Valls, 55, metro línea 1, Arte Triunf, línea 4, show me primer.
Pues a partir de las 7:30 y hasta las 10 de la noche, y recordar que la barra va a ser para la autogestión de Contrabanda.
Y bueno, nos queda un minuto. ¿Algún apunte sobre Siria, rápido?
Pues, si quieres... bueno, simplemente el proceso continúa. Sabemos que no trae nada bueno para el país. Están abriendo, pues, pasos para favorecer el paso, valga la redundancia, de sus propios mercenarios, destaponándolos de los territorios que hayan sido ocupados por el IS, por el Estado Islámico, y en ese sentido pues ejecutarán el llamamiento de Hollande relativo a rearmar a la oposición armada y tal y cual, que es lo que pide precisamente en curiosa confluencia con Hollande ciertos manifiestos de cierta extrema izquierda, entrecomillándola con comillas muy grandes, que he podido leer. Y bueno, simplemente que es otra estrategia más, cada vez más retorcida, del hegemonismo para ir a por Siria, para demoler su sistema institucional, su sistema político, gubernamental, y poder poner otro pues afín a sus intereses inversionistas y de barra libre, en happy hour, que es lo que quieren, lo que necesitan poner. Y bueno, seguiremos informando respecto de su desarrollo, pero ahora de todas maneras no ha habido un salto cualitativo, digamos, en ese proceso, sino que van acumulando fuerzas en la medida en que se sacan de encima aquellos grupos que no les interesan, están, por así decirlo, purgando todo lo que ellos mismos, una y otra fracción, han metido allí, ¿no?, en un momento dado.
Bueno, seguimos atentos, por supuesto, a lo que ocurre en Siria y lo que ocurre en el resto del mundo, lo que ocurre en todos los sitios del planeta, que bueno, está bastante convulsionado, un poco, bueno, como uno siempre ve la situación actual peor que las anteriores, pero yo, de que tengo uso de razón, siempre estamos igual, con guerras, hambre y políticos mercenarios al servicio de las élites financieras. Eso nunca falla, nunca ha faltado.
La misma gente con los mismos privilegios y la inmensa minoría, mayoría, con las mismas deudas.
Así que seguimos, y recuerden, hoy a las 10:30 de la noche, Leta Leish, el programa que le saca los colores a los idiotas que se ríen de vosotros, con un pequeño tributo a Malcolm Young de ACDC, que se retira definitivamente del grupo por enfermedad, y bueno, alguna alusión a Mafalda, que cumple 50 años de su primera viñeta. También habrá, ¿no?, aquellos personajes que yo los sigo releyendo de vez en cuando, a Mafalda. Tengo ahí las obras completas que me habéis regalado vosotros, ¿sí? Tú y...
Pues nada. Manera.
Bueno, venga, aquí, fin de mes, ¿crees que vea aquí en Radio Contrabanda, en qué pasa en el mundo?
Venga, salud y contrabanda.
Agur.
Agur, salud. Y hacer que el sueño sea...